Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Los diezmos y las ofrendas. Y cuando nosotros vamos a hablar de este tema, regularmente tratamos de abordarlo desde el punto de vista de lo que Dios ha enseñado desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, porque es una enseñanza que realmente trae mucha controversia. Es un tema que, a pesar de ser muy conocido por todos, sí tiene muchas dudas. Y hay quienes, a pesar de cumplir con el mandato, lo hacen con dudas, y otros que no están totalmente convencidos de lo que las Escrituras enseñan acerca del diezmo, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en la época de la gracia, y es donde mayormente están los argumentos para levantarse en contra de este principio. Entonces, lo que quiero que lo veamos es desde dos puntos de vista, aunque con tres perspectivas diferentes. Lo primero que vamos a ver son los diezmos y las ofrendas. Vamos a ver lo vamos a ver desde el punto de vista del Antiguo Testamento primero, y es muy posible que toda la mañana de hoy nos tome el poder ver el diezmo en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando nos acercamos a ver el diezmo en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a tener que dividirlo obligatoriamente, porque las Escrituras, así lo podemos encontrar allí, en dos partes. El diezmo antes de la ley, ese periodo que viene antes de la ley, y el diezmo después de la ley. O sea, cuando estudiamos el diezmo en el Antiguo Testamento, obviamente, tenemos que verlo desde estos dos puntos de vista. El diezmo antes de ser dada la ley a Moisés, cómo aparece, en qué circunstancia aparece este mandato o este principio, y entonces luego de que veamos cómo surge antes de ser dada la ley, entonces vamos a estudiarlo desde el punto de vista ya después de ser dada la ley, luego de ser dada la ley. Ya aquí podemos decir que tenemos una legislación acerca del tema, podemos decir que tenemos un ordenamiento acerca de este tema, y para nosotros como creyentes es importante que nosotros podamos ver no solamente el aspecto en el Antiguo Testamento de cómo fue ordenado, sino el espíritu propio del mandato, que nosotros podamos verlo desde el punto de vista de qué Dios perseguía con el diezmo, qué Dios buscaba con las ofrendas, cuál era el propósito de esas ofrendas, y entonces luego que podamos verlo desde el punto de vista del Antiguo Testamento y cómo en estos dos aspectos, y lo que podamos aprender de dos aspectos, tanto antes de la ley como después de la ley, entonces nos concentremos en el Nuevo Testamento. Porque hay muchas posturas acerca del diezmo en el Nuevo Testamento, y yo creo que las Escrituras arrojan luz abundante acerca del tema que nos pueden hacer a nosotros caminar en nuestra vida como creyentes, cumpliendo fielmente aquellos mandatos que Dios nos ha dado. Y algunos de ellos que de manera explícita están dadas en la ley y que tienen un cumplimiento moral, y otros que simplemente tenían un cumplimiento ceremonial y que luego en la gracia son abolidos. Así que hay muchas preguntas acerca de este texto. Por ejemplo, muchas personas se preguntan, ¿está el diezmo vigente en el Nuevo Testamento tal cual como lo estuvo en el Antiguo Testamento? ¿Es obligatorio participar del diezmo? Preguntas como, ¿de dónde nace el diezmo? ¿Por qué razón nosotros debemos diezmar? ¿Era una ley el diezmo únicamente para el Antiguo Testamento y no para el Nuevo Testamento? Son muchas preguntas que pueden surgir en nuestro corazón acerca de este tema. Y el propósito en esta mañana es que nos concentremos en verlo en el Antiguo Testamento, y entonces, si el Señor lo permite, el próximo domingo verlo en el Nuevo Testamento. Así que, para nosotros comenzar, lo primero que debemos hacer es definir la palabra diezmo, ¿verdad? ¿Qué significa? Para que entonces tengamos no solamente una noción de lo que sabemos y practicamos. Ustedes saben que nosotros a veces conocemos la cosa por la práctica y no por la definición. De hecho, hay un expresidente que usaba mucho esa frase. No es nada político, pero él decía, nosotros los dominicanos tenemos problemas para conceptualizar. Y él decía una realidad. Y es que muchas veces le preguntamos a alguien algo y él dice, mira, por ejemplo, no definen, sino que inmediatamente nos vamos a lo práctico, al ejemplo. Y debemos, sí, muchas veces, conocer la definición de lo que vamos a hablar para nosotros poder tener una idea acabada en todo el sentido de lo que significan la palabra. Así que como está ahí en la pantalla, la palabra diezmo significa décima parte. Y en tanto en griego como en hebreo, los idiomas originales de la Biblia, esta palabra significa lo mismo, tenía el mismo significado. Así que tanto en hebreo como en griego, la palabra lo único que significa es décima parte. No hay interpretación en ninguna otra cosa, el término es claro. Diezmo es décima parte. ¿De qué? De lo que sea, como vamos a ver más adelante. Pero la décima parte, a eso se refiere el diezmo. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo hace su aparición el diezmo? ¿Cuándo es la primera vez que la palabra como tal aparece en el Antiguo Testamento? Así que cuando nosotros hacemos referencia, o la Escritura hace referencia al diezmo, antes de la ley, antes de ser dada la ley a Moisés, esta palabra aparece dos veces. Aparece dos veces en el Antiguo Testamento, y eso nos lleva a nosotros a tomar en cuenta o a sentenciar que antes de la ley el diezmo no era un mandato. ¿Y por qué decimos que no era un mandato o no era una regla? No es posible considerar como principio o como norma, ¿verdad? O como ley, sencillamente porque no se puede partir de dos hechos aislados antes de la ley para nosotros verlo como una regla. En ese momento eran dos excepciones en todo el Antiguo Testamento, en todo lo que iba antes de la ley, porque aparece dos veces en circunstancias distintas, en aspectos distintos y de personas distintas. Así que hasta ese momento no podíamos considerarlo como una norma, no podíamos considerarlo como una ley. Y la primera de ellas es en Génesis capítulo 14. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 14 y vamos allá, el versículo 17, está haciendo referencia a Abraham. Y tenemos que ver el contexto en el que Abraham utiliza o hace su aparición esta palabra allí. Vamos a Génesis todos. Es importante que puedan ir conmigo los pasajes, y de hecho por eso lo tenemos en la pantalla, para que puedan leer junto conmigo. Así que como esta es una escuela dominical, nosotros tenemos tiempo, no andamos corriendo. Me interesa que ustedes puedan verlo, me interesa que si tienen duda levanten la mano, si tienen un comentario también lo recibimos, te levanta la mano y tenemos un micrófono listo para eso. Génesis capítulo 14, verso 17. Ustedes saben que en el contexto de este pasaje, es el contexto en el que Abraham liberta a Lot. Es en el contexto que Abraham liberta a Lot. Lot había sido cautivo por un rey, había sido llevado, y Abraham prepara a todos sus siervos y va en busca de libertar a Lot, a los hermanos, a los hijos de Lot y a todos los que estaban con ellos, ya que este rey había saqueado la ciudad donde Lot estaba y se había llevado con él todos los bienes. Así que en el versículo 17 ya vamos a ver cuando Lot regresa con ellos y trae de regreso, cuando Abraham, perdón, regresa con ellos y trae consigo no solamente a Lot, sino también que trae todos los bienes que ellos le habían saqueado anteriormente y viene con sus familias. Así que el versículo 17 hasta el 19, nosotros leemos, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, ese era el rey, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y la reacción de Abraham a lo que este hombre, Melquisedec, estaba diciéndole fue, y Abraham dio, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la primera aparición de la palabra diezmo en el Antiguo Testamento. Entonces cuando dice que Abraham, de todo lo que traían, que habían recuperado de esos reyes, le dio diezmo, entonces no tenemos lugar a duda por la definición de que lo que Abraham hizo fue contar todo lo que venía, todo lo que traían, y sacar la décima parte de ello y entregárselo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. En ese contexto, entonces hace aparición por primera vez la palabra diezmo. Fíjense que hasta este momento no hemos llegado a la ley y ya hay un uso de esta palabra en el Antiguo Testamento. La segunda tiene que ver con Jacob. Y aquí no vemos a Jacob trayendo un diezmo al altar. Lo que vemos a Jacob es en una situación particular, en un evento particular en el que él entonces ofrece a Dios, o sea, hace promesa a Dios de que si Dios le bendecía por las peticiones que él estaba trayendo delante de él y le guardaba en el viaje que Jacob iba a emprender, entonces él traería el diezmo. Vamos a Génesis capítulo 28 y vamos a leer los versículos del 18 hasta el verso 22. Génesis 28, dice la escritura allí: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en el que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me diera el diezmo apartaré para ti. ¿Y cuál es el contexto en el que Jacob ofrece este diezmo? Hasta aquí no vemos un mandato expreso de Dios a Jacob ni a Abraham de que ellos debían traer diezmos al altar. El contexto es, hermanos, y si ustedes pueden ver unos versículos atrás, Jacob empieza a huir de su hermano Esaú. Y él se va a ir del lugar donde está, al cual llamó Betel, y él quiere que Dios le prospere en su viaje. Él quiere que Dios le guarde en su viaje. Él quiere que Dios sea con él en lo que va a emprender. Y él dice: si Dios es conmigo y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces yo daré el diezmo de todo. Y evidentemente él va a emprender un viaje. Y por la cultura propia y lo que vemos en el Antiguo Testamento, lo que posiblemente Jacob iba a hacer era lo mismo que hacía cuando vivía con su padre y sus hermanos. Iba a trabajar ganadería, iba tal vez a prosperar en ese sentido, y de todo lo que Dios le diera en ese sentido, él iba a sacar la décima parte. Él iba a sacar su décima parte y lo iba a traer a Dios. Y dice el versículo 19, entonces se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó a aquel lugar Betel. ¿Quién sabe lo que significa Betel? ¿Quién me puede decir? Betel, casa de Dios. Se lo pregunto porque por dos razones. Para saber si todavía están despiertos y para, digo, si despertar. Y porque muchas veces encontramos esas palabras así y le pasamos por alto y no tenemos idea de lo que significa. Y dos cosas que debemos tener nosotros muy en cuenta, haciendo un paréntesis dentro de eso. Cuando estudiamos las Escrituras y principalmente el Antiguo Testamento, es la mayor parte, por no decir todo, de los nombres de personas o de lugares tienen un significado y tienen que ver o con su carácter o con su razón de ser. Así que siempre que ustedes lean nombres como eso, procuren saber qué significa, porque muchas veces Dios dice mucho a través de los nombres que le da a aquellos lugares. De hecho, Betel llegó a ser casa de Dios durante muchos años. Así que lo que Jacob estaba haciendo en ese momento era cambiar el nombre de la ciudad, ¿verdad?, que se llamaba, dice aquí, Luz, y le puso Betel. Y allí marcó el inicio de su caminata, el inicio de su peregrinar en este mundo. Así que en este contexto también aparece la palabra diezmar. Hasta aquí no lo hemos visto como norma. No hay una legislación acerca de. No podemos decir, bueno, el principio, antes de la ley, era que en Génesis decía tal cosa y todos los habitantes a partir de ahí cumplían con ese principio, ¿verdad que no? Aquí solamente estamos viendo la aparición en dos ocasiones distintas en momentos distintos y en situación particular. Y como decimos en buen dominicano, las excepciones no hacen la regla. ¿Verdad que no? Así que en ese momento no es regla. Hasta aquí las dos veces que hace su aparición en el Antiguo Testamento. Yo sé que algunos se estarán preguntando, o al menos pensé, pero ¿existe otra forma de diezmos o ofrenda en el libro de Génesis que no hayamos mencionado? Pregunto. Joselín. Coge el micrófono, que no te escuché yo, me imagino que nada más te escucharon lo de allá atrás. Bien. La palabra ofrenda, como bien dice Joselín en Génesis capítulo 4, versículo 35, vamos allá. Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4 dice, verso 3, aconteció que andando el tiempo, Caín y Abel trajo del fruto, aconteció, 3, ¿verdad? Que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Y es importante la diferencia que vamos a hacer aquí. Una cosa es diezmo, otra cosa es ofrenda. ¿Verdad que sí? Porque el diezmo es una de las tantas formas de ofrenda. El diezmo, y apréndanse eso, mi hermano, porque siempre aparece esa discusión. ¿Cuándo es diezmo y cuándo es ofrenda? El diezmo siempre es una ofrenda. Ahora, una ofrenda no siempre es diezmo. Ahí está la diferencia, ¿verdad? ¿El diezmo es una ofrenda? Sí. ¿Y por qué? Por la definición. ¿Qué significa la palabra ofrenda? ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra ofrenda? ¿O qué ha escuchado que significa la palabra ofrenda? Anímense, vamos. Ey, pero se la pusiste. Bueno, pero ya está ahí, ¿verdad que sí? Ey, me iban a engañar, ¿eh? Yo voy a levantar la mano. La ofrenda se define como dádiva, como un presente que se ofrece y tiene tres aspectos. Tiene respeto, tiene gratitud y tiene amor. Así que cuando nosotros traemos cualquier tipo de ofrenda a la iglesia, lo hacemos con respeto por el Dios a quien se la traemos, lo hacemos con gratitud por lo bueno que ha sido Dios para con nosotros, y en tercer lugar, nosotros lo hacemos con amor, porque no es algo que nos han impuesto, sino que nosotros, ¿verdad?, de nuestra voluntad, con gozo, con amor, lo traemos. El diezmo, como tipo de ofrenda, entonces, tiene el propósito, ¿verdad?, el cumplimiento con buena y generosa disposición en gratitud y alabanza al único Dios soberano. Cuando hablamos de ofrenda, entonces, ¿verdad?, un cumplimiento con buena intención, es generosa, con disposición de gratitud y en alabanza al único Dios soberano. Y aunque muchas veces no trabajamos el concepto, sabemos en la práctica que ciertamente es así. O al menos debe ser así para aquellos que no solamente se limitan a traer a la casa del Señor los diezmos de su salario, sino que en muchas otras ocasiones han dado ofrenda, no solamente de dinero, sino muchas veces de ropa, de cosas que tienen que ver con el vestir, de alimento y de muchos otros aspectos en el que se puede ofrendar. El tema es que la gente concentra mucho tiempo en que desde que oye la palabra diezmo estamos hablando de dinero. O desde que oye la palabra ofrenda estamos hablando de dinero. Pero como vamos a ver más adelante, hay muchos tipos de ofrenda. Y dentro de los tipos de ofrenda está el diezmo, que puede ser o material, o puede ser de dinero, o puede ser de cosas materiales, como vamos a ver cuando entremos en la parte que tiene que ver con la ley. Así que si nos preguntan, diezmo y ofrenda, ¿cuál es la definición? ¿O cuál es la diferencia? Pues ya sabemos que el diezmo es una forma de ofrendar. El diezmo es una forma de ofrendar. Ahora bien, el diezmo tiene que ver con aspectos, como ya hablamos, de respeto, de gratitud y de amor, la ofrenda. Y dentro de la ofrenda, ese tipo de diezmo que lleva el mismo principio, pero que ahora, cuando lo vemos bajo la ley, tiene también una ordenanza. Veamos entonces el diezmo a partir de la ley. Así que antes de la ley, Abraham, Jacob, diezmo. Caín y Abel, ofrenda. Bien, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Vamos bien? Yo le voy a preguntar ahorita si vamos bien. El diezmo como ley. Ya cuando la ley es dada a Moisés, hay un marco legal que regula este asunto. Y a partir de aquí se convierte en una ordenanza que nosotros debemos cumplir. Pero Dios es tan bueno que no solamente promulga la ley, sino que también, al hacerla, nos da el propósito de la ley. Si la ley existiera y no hubiera un marco regulatorio, pues nadie sabe cómo se va a aplicar la ley. Si no hubiera allí todo lo que va a regir, va a normalizar y va a contribuir al buen cumplimiento de esa ley, pues entonces estamos presos, porque no sabemos qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, sino nada más que vamos a conocer la consecuencia de esa ley. Entonces, Dios, cuando rige esto en el libro de Deuteronomio, no solamente nos da la ley acerca del diezmo, sino que también nos da el marco regulatorio de ella. Y vamos todos a Deuteronomio. Vamos todos a Deuteronomio capítulo 14, porque allí está contenido el gran grueso de lo que vamos a hablar de la ley. Pero quiero hacerles notar dos pasajes antes de que entremos a leer este, que hablan también de la seriedad con la que Dios trata el tema de los diezmos. En Levítico capítulo 27 y versículo 30, él dice: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Y noten que no dice de Jehová será, o de Jehová va a ser, o de Jehová fue. ¿Cómo dice el pasaje? Es. Es. Y ese es muy importante para nosotros poder entender algunas cosas de las que vamos a hablar cuando tratemos el tema en el Nuevo Testamento. El concepto de que de Jehová es, nos hace a nosotros ver que todo cuanto tenemos, poseemos y poseeramos, es. ¿De quién es? Entonces no debería ser difícil para nosotros desprendernos de algo que no es nuestro. No debería serlo, ¿verdad? Pero lo es. De Jehová es. Y dice el mismo versículo en la siguiente frase: cosa dedicada a Jehová. Y cuando hablamos de dedicación, ya nosotros sabemos lo que eso significa. El otro pasaje que nos da el peso y la importancia está en el versículo 32 del mismo libro de Levítico, capítulo 27. Dice: y de todo diezmo de vaca y de oveja, y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y la palabra consagrado aquí es una palabra muy seria. Es una palabra muy seria. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, la consagración de los sacerdotes, nosotros veíamos todo el ritual que el sacerdote debía hacer para estar consagrado. Pero nosotros mismos, cuando decimos quiero consagrarme, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos preparativo, hacemos arreglo, evitamos cosas, pasamos por alto cosas. ¿Para qué? Para consagrar a Jehová lo que vamos a hacer. Así que el término aquí, o el concepto aquí, es el mismo. Cosa consagrada. Y da la idea de una cosa seria, ¿verdad? Es como si cambiáramos el término allí y dijéramos, cosa seria será para Jehová. Cosa seria será para Jehová. Y esto entonces nos da a nosotros la idea de que lo que se legisla en Deuteronomio capítulo 14, entonces tiene un aspecto muy serio, no solamente para aquellos que vivían en el Antiguo Testamento, sino también para nosotros. Y hay un detalle bien importante aquí. El propósito de la, del diezmo en el Antiguo Testamento, y lo vamos a acordar el próximo domingo, el espíritu del diezmo en el Antiguo Testamento es el mismo que en el Nuevo Testamento. Es el mismo que en el Nuevo Testamento. De hecho, muchas veces dicen, pero eso pertenecía a la ley. ¿Pero qué le dijo Jesús? Habéis oído, ¿verdad? No cometerás adulterio. ¿A qué pertenece eso? A la ley. Mas yo digo, pam, 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 y lo trae a otra ley. No. Lo trae al espíritu real que tenía la ley y lo lleva más allá. Porque para los judíos era un tema nada más, ¿verdad? De un trato físico con otra mujer. Y Jesús le dice, no. Si la codiciaste en tu corazón, ya adulteraste con ella. Entonces, ¿qué Jesús le está trayendo? La ley y el espíritu real de la ley. Y el espíritu real de la ley. Habéis oído, no robarás. Y digo yo, y cualquiera que eso trajere del diezmo consagrado a Jehová y guardare para hacer una porción, ¿qué está haciendo? Vamos a Deuteronomio entonces, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 22, que es cuando inicia esta parte, hasta el 29. Y me gustaría, si alguien puede ayudarme leyendo. Está el micrófono por ahí. Anda. Esteban. Tráemele el micrófono, Esteban. Deuteronomio capítulo 22. 14, perdón. Deuteronomio 14, Esteban. Desde el 22 hasta el 29. Y pongan mucha atención, hermano, porque las palabras que se usan aquí tienen mucho peso. Tienen mucho peso en cuanto a la ordenanza.
Su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, porque para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren.
¿Y cómo comienza el pasaje? Indefectiblemente. O sea, no es si tú quieres. No es cuando tú quieras. No es en tal lugar. No, no, no. Indefectiblemente diezmarás. O sea, lo harás. Y en este pasaje nosotros podemos primero, antes de ver los propósitos, habían 3 tipos de diezmo en el Antiguo Testamento. 3 diezmos que se regulan a partir de la ley. Había una 10ª parte de esto que estaba consignado para que fuera directamente de los levitas. De hecho, hay un mapa que no lo traje porque a última hora lo olvidé y cuando revisé la diapositiva esta mañana no estaba. Hay... Si nosotros vemos y vayan, y si van a la parte de atrás de su Biblia, casi todas tienen un mapa que tiene las divisiones de las 12 tribus de Israel. Miren a ver si su Biblia lo tiene. Regularmente dice así mismo. Exacto, miren, la mía lo tiene, es Reina Valera. En la parte de atrás donde están los mapas, dice división de las tribus. Si ustedes observan detenidamente, los hijos de Jacob se dividieron en tribus. Los nombres de los hijos de Jacob son los nombres de las 12 tribus, excepto José. Ahora, si ustedes notan algo en donde están todos los nombres, hay dos nombres que no aparecen, ¿verdad? José, ¿y cuál es el otro? Y Leví. ¿Quién me dice por qué José no aparece? Me van a tener que dejar el micrófono aquí adelante, entonces. Pero párese, hermana, y dígalo.
Antes de morir Jacob, le llevaron, José fue con sus hijos, y el Señor a través de proféticamente se hizo como una transferencia de bendición, y Jacob bendijo a todos sus hijos antes de morir, pero a la hora antes de morir, cuando bendijo a José, hizo como esa transferencia de bendición a Manasés y a Efraín y Manasés y Efraín.
Vamos a cambiar la pregunta para que sea más fácil. ¿Por qué en la división aparecen 12 tribus y aparecen 13 y no 12? Porque siempre vemos en la Biblia que dice las 12 tribus de Jacob, pero yo lo he contado y he contado 13. En el mapa conté 13. ¿Verdad que sí? Siempre decimos 12, pero ¿por qué hay 13? El hermano Cornelio no va a decir por qué. No estamos lejos del tema, hermanos. Estamos ahí mismo.
Bien, aquí vemos en el mapa, si observamos, que la tribu de Manasés aparece en el oriente y en el occidente. O sea, fue dividida en dos tribus.
Dos tribus. ¿Y Manasés de quién era hijo? Ahí está la representación de José, ¿verdad que sí? Ahí está la representación de José. Pero Leví no aparece aquí, por ningún lado. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece Leví? Hermana Leida. La tribu.
Me parece que es porque la tribu de Leví estaba consagrada para el sacerdocio. Y para trabajar en el altar.
¿Alguien más?
También dice la palabra que la porción de ellos iba a ser Jehová y que por eso iban a tener territorio.
Amén. La porción de los levitas iba a ser Jehová. Entonces ellos quedaban sin tierra. No había, ellos no tenían una porción de tierra para hacer todo lo que hacían las demás tribus. Por tanto, como ellos, su porción iba a ser Jehová y su labor era una labor sacerdotal, entonces el medio de provisión para los levitas era el diezmo. Entonces Dios instituye el diezmo como la provisión para aquellos que no tenían una tierra física para trabajar, para aquellos que no tenían, y porque su llamado no era trabajar la tierra. Su llamado era un llamado sacerdotal. Ahora bien, no le voy a decir por qué, pero vayan pensando en qué se parece eso al Nuevo Testamento para que la semana que viene, cuando yo se lo pregunte, se acuerden. Entonces, esa décima parte era consagrada para la tribu de Leví, exclusivamente para ellos. En Números, capítulo 18, habla precisamente de esto que Marisabel acaba de mencionar. En el versículo 21 dice aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministración en el cual sirven, en el ministerio de la tienda de reunión. Era un asunto exclusivo para el mantenimiento del ministerio de los levitas. En segundo lugar, había otro 10% que se trabajaba en el aspecto del cuidado propio del templo. Y un tercer uso era un 10% que era recogido cada 3 años y era dedicado especialmente para la manutención de los pobres, de las viudas, de los huérfanos y de todas esas personas que tenían necesidades. En el pasaje que acabamos de ver en Deuteronomios, si nosotros vamos al capítulo 26, en el versículo 12, dice, cuando acabes de pagar el diezmo de tus frutos en el tercer año, ese diezmo era cada 3 años. ¿Joel? Ese diezmo se daba cada 3 años.
Sí, hacer el comentario. Hoy providencialmente estaba escuchando una predicación sobre eso en la mañana y me sorprendió que así como nosotros tenemos, por ejemplo, los impuestos que pagamos, tenemos que tener en la mente que el pueblo de Dios, la ley fue dada para que ellos se constituyeran como una nación. Entonces, ese diezmo, por ejemplo, que tú mencionas, dividido en 3 partes, en el Antiguo Testamento aparecen más de 33 pasajes que hablan sobre el diezmo y muchos de ellos eran destinados a todo lo que tenía que ver con la nación. Incluso se menciona de cada 3 años sacar el diezmo para esto, cada 1 año había que dejar una porción de tu... O sea, pero todo eso, el diezmo, entonces nosotros tenemos que verlo tanto en la parte de ellos como nación, como su impuesto, pero también la parte del diezmo como tal, que era destinado a los levitas, que es el diezmo que a nosotros realmente nos compete.
Correcto. De hecho, si nosotros hacemos la suma de todo eso, vamos a ver que el diezmo como ofrenda en sentido general era más de un 10%. Era más que de esa décima parte. Porque, ¿verdad?, había años que podía ser hasta 30%, como es el tercer año en el que se recogía. Gracias. Entonces nosotros podemos ver en Deuteronomio capítulo 26, que iba a leer, dice, cuando acabes de pagar todo el diezmo del fruto en el tercer año, el año del diezmo, entonces lo darás a los levitas, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. Así que ahí vemos también uno de los propósitos, preservación, ¿verdad que sí? Vamos a ver entonces, con relación a las ofrendas también, que en el Antiguo Testamento existen otra forma de ofrendar que no es únicamente a través del diezmo. Aparte de este también, estas formas de ofrenda tenían una carga espiritual muy importante, porque mantenían al hombre cerca de Dios. Mantenían al hombre cerca de Dios. Si nosotros vemos en el libro de Levíticos, nosotros podemos observar en ese cuadro que no se ve tan bien, o por lo menos en este no se ve tan bien, pero en este sí, y no lo vamos a leer entero. Pero noten cómo ese cuadro habla. Arriba en el primer cuadro está ofrenda, tipo de ofrenda, ¿verdad? Y qué hacía y para qué se usaba cada una de esas ofrendas. Observen que la ofrenda en sentido general tienen un significado espiritual o un peso espiritual muy importante para aquellos que creían y confiaban en Dios y en ese sentido para el pueblo de Israel como pueblo. Noten que habían ofrenda de paz y esa ofrenda de paz tenía que ver con el tema del hombre y su pecado. ¿Y qué se usaba para la ofrenda de paz? Bueno, becerro, cordero, cabra, tórtola. Había también ofrenda por el pecado, ofrenda de los vegetales, ofrenda de expiación, ofrenda mecida, que tenía que ver con lo que leemos mucho en Levítico y el hin de harina amasado con aceite. Todo eso también eran tipos de ofrenda. Ofrenda de la mañana, ofrenda encendida y ofrenda de las primicias y otro paquetón de ofrenda que tiene el libro de Levítico, que si nos detuviéramos a verla una por una, pues nos vamos a pasar como 6 meses nada más viendo las ofrendas, ya que Levítico desde el capítulo 1 como hasta el capítulo 14 tiene la regulación de todo lo que tiene que ver con esas ofrendas. El conjunto de todas ellas, mis hermanos, ¿qué son? Si nosotros vemos Levítico y vemos todas esas ofrendas que acabamos de mencionar, tienen un solo objetivo o apuntan hacia un solo lugar. ¿A dónde apuntan todo ese tipo de ofrendas? Estoy preguntando. A Cristo. ¿Y en qué sentido? Ese conjunto de figuras, mi hermano, lo que hablan es de la suficiencia de Cristo en su oficio como mediador entre Dios y el hombre. El propósito de todo eso era tener el hombre cerca de Dios. Era para que el hombre tuviera un medio en el cual pueda limpiarse de su pecado, purificarse de su pecado y acercarse a Dios. Porque ¿para qué el hombre ofrecía ofrenda de paz? Para estar en paz con Dios. Para estar en paz con Dios. Hoy en día nosotros tenemos ¿a quién? A Jesucristo. Justificado pues por la fe, ¿qué tenemos? O sea que el propósito de esas ofrendas en el Antiguo Testamento era llevar al hombre cerca de Dios. De hecho, si nosotros vemos los propósitos del diezmo en el Antiguo Testamento, vamos a ver por lo menos 5 propósitos, y dentro de ellos vamos a ver que uno de los propósitos era no solamente estar cerca de Dios, sino también, el número 1, aprender a temer a Dios. O sea, el diezmo tenía como propósito en el Antiguo Testamento, número 1, aprender a temer a Dios. ¿Y cómo nosotros podemos ver esto? Bueno, pues el pasaje que nosotros estábamos leyendo, volvamos a Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. En el versículo 23, ¿qué dice? Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tus granos, de tus vino, de tu vino, de tu aceite y de la primicia de tu manada y de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. O sea que el propósito del diezmo en el Antiguo Testamento, o uno de los propósitos, era aprender a temer a Dios. Dios había dado un mandato. ¿Quiénes lo van a cumplir? Los que temen en él. Así que eso era una prueba. ¿Es verdad que Cornelio es temeroso de Dios? Vamos a ver si es verdad. Mire su regalito ahí, mi hermano. Y cuando el hermano iba y cumplía con eso, ¿qué estaba mostrando? Que creía en Dios, que confiaba en Dios, que era un hombre temeroso de Dios. El segundo propósito era compartir con los que servían a Dios. Primero Dios, el temor a Dios. Y segundo, servirle a los que servían a Dios. Y no desampararás. O sea, no está diciendo, no está dando una opción de si quieres o no quieres. Es un mandato. Y no desampararás al levita que habita en tu población. Versículo 27. Porque no tiene parte ni heredad contigo. O sea, le está recordando no solamente de la consagración de esta tribu, sino que ellos no tienen una porción de tierra como la tenían ellos, sino que su porción, sino que su heredad era Jehová, como decía Marisabel. Porque no tienen parte ni heredad contigo. Ten cuidado de no desamparar al levita en los días, en todos tus días sobre la tierra. Ten cuidado. O sea, hay una advertencia. Aparte del mandato, hay una advertencia. No lo desampararás. Y cuidado si lo desampara. ¿Usted no le ha dicho así a sus hijos muchas veces cuando lo manda a hacer algo? Ve a tal sitio y a tal cosa. Y cuidado si no lo hace. Y ese cuidado no es de amor. Es de juicio. Es de juicio. Ve a tal cosa. Y nosotros decimos, y ay de ti si no lo hace. Ay de ti si no lo hace. Y cuando no lo hace, ¿qué es lo primero que acusamos para aplicar la vara? Desobediencia. Desobediencia. Así que Dios prueba nuestra fe a través de esto. Primero para saber si somos temerosos. Y primero, en el segundo mandato que tiene que ver con lo que sirven a Dios, nos da dos. No lo desampare y ten cuidado con desampararlo. Y eso obviamente tenía sus consecuencias. Pero no solamente el diezmo tiene como propósito el temer a Dios y el compartir con los que servían a Dios, sino que también hay un propósito que beneficia al que lo da, que beneficiaba al pueblo en particular. Noten cómo dice el versículo 26, y darás el dinero de todo lo que deseas por vaca, por oveja, por vino, por sidra y por cualquier cosa que tú deseares. ¿Y qué vas a hacer con eso? Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrará tú y tu familia. O sea que también tenía el propósito de alegrarse en familia. De alegrarse en familia. Y nosotros muchas veces, hermano, yo creo que debemos como agarrar este principio del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y empezar en lo que va del año a guardar algo ahí en una alcancía que esté lejos de los muchachos y lejos de la esposa. Y lo vamos guardando, y lo vamos guardando, y lo vamos guardando. No de lo que usted tiene que dar en la iglesia, ¿verdad? Sino de... Y hice esto y lo puse ahí. Y un día ustedes dicen, bueno, con esto que he apartado, vamos a cumplir tal propósito. ¿Verdad? Y si lo que usted fue guardando ahí es bien significativo, se puede ir por un risol, o se lo puede llevar a cenar una noche, o se puede hacer algo. A veces, hermano, nosotros estamos tan concentrados en todo lo que debemos hacer que se nos olvida que pequeñas cosas como esta son una bendición que provienen a uno, que provienen de serle fiel a Dios, que provienen de tu fidelidad a Dios. Y que el diezmo como propósito también tiene bendecirte a ti mismo. O sea, no es solamente un tema de dar para el sostén de los levitas, no era solamente un tema de compartir con estos hermanos, con los que tenían necesidad, con el huérfano, con el extranjero que estaba en su tierra, sino que también les servía a ellos como un medio de bendición. Era un medio de bendición, de hecho. Y escuché recientemente un autor que decía, cuando llegues al cielo no te preguntarán qué fue todo lo que recibiste, sino qué fue todo lo que diste. O no dice que es mejor dar. Y eso no es una frase de los boxeadores ni de Mike Tyson tampoco. ¿Verdad? Porque es fácil aplicárselo a ellos. Ellos sí dicen así, es mejor dar que recibir. Eso no es de Mike Tyson, hermano, ni de ningún boxeador. Es que en el cielo vamos a ser medidos por cuánto dimos, no por cuánto nos dieron. Los que nos dieron serán bendecidos. Y si nosotros, igual que ellos, damos por gracia lo que por gracia hemos recibido, ¿qué va a pasar entonces? Vamos a ser bendecidos igualmente. Noten lo que dice el versículo 29. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tu población, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra que tu mano hiciese. Así que el diezmo tenía como propósito la bendición propia del pueblo cuando cumplía con el mandato. Y noten una cosa, hermano, da una lista clara de quiénes debían ser beneficiados con este diezmo. Dice, el extranjero, el huérfano, el que no tiene ni padre ni madre que lo sostenga, ¿verdad? Las viudas, que era un tema muy sensible en el Antiguo Testamento, muy sensible. Que hubiera en tu población, y dice, comerán y serán saciados. Pregunto yo, ¿tenemos huérfanos en el contexto de nosotros como país? ¿Tenemos viudas en el contexto de nuestro país y en el contexto particular de nuestra iglesia? ¿Tenemos nosotros en nuestra iglesia personas con necesidad? ¿Tenemos nosotros en medio nuestro gente que necesite de nuestra ayuda, tanto de dinero como de comida, como de ropa, como de zapatos? Pregúntese si tenemos esa gente. Porque aunque ciertamente, como vamos a ver en la próxima clase, no hay un mandato expreso del décimo o de la décima parte, tenemos las mismas necesidades que había en el Antiguo Testamento. Y pregunto yo, si tenemos las mismas necesidades, ¿no habrá la misma demanda de parte de Dios para con nosotros? Yo pienso que sí, hermanos. Pienso yo, es posible que esté equivocado, ¿verdad? Pero no creo estarlo. Porque las necesidades de las que está hablando aquí son necesidades que nosotros podemos palpar en medio de nuestra iglesia. Entonces los diezmos y ofrendas que nosotros podamos traer no solamente a la iglesia, sino aquello que usamos para ayudar a esos hermanos, debe constituirse no solamente en un bien para ellos, sino en un medio de bendición para nosotros. Sino en un medio de bendición para nosotros. Así que nosotros podemos concluir que el diezmo y la ofrenda en el Antiguo Testamento son una ordenanza establecida por Dios. Y hemos visto pasajes abundantes en lo que no nos queda duda acerca de eso. Con un propósito especial y fundamental, dar sostén a los levitas en su labor sacerdotal, para los necesitados y como un medio de prueba y confianza de nuestra fe. Y como un medio de prueba y confianza de nuestra fe. Evidentemente, hermano, la orden en el Antiguo Testamento queda clara y explícita. Y Dios lo ordenó para preservar a su pueblo, para bendecir a los levitas en su labor sacerdotal, y hermanos, para que el pueblo, como tal, pueda ser organizado y pueda tener una base sobre la cual se sostenía. La pregunta que podemos hacernos entonces, y la pregunta que quiero dejar en sus mentes, ¿qué aspecto del diezmo antiguo testamentario nos corresponde a nosotros? Bajo la gracia, ¿cuál es el principio? ¿Es más demandante o es menos demandante? ¿Es una obligación en el Nuevo Testamento el diezmo como tal? Preguntas interesantes, ¿verdad? Y eso lo veremos en el próximo capítulo. A la misma hora y en el mismo lugar. Así que, hermanos, quiero ver en la próxima clase cómo vamos a manejar este asunto y cuál es el principio o la ley en el Nuevo Testamento acerca del diezmo y las ofrendas. Tengan bien presente esto porque, aunque vamos a estar concentrados en el Nuevo Testamento, vamos a estar viajando continuamente a buscar principios del Antiguo para adherirlo a los principios del Nuevo Testamento. Yo realmente había planificado tener unos 5 o 10 minutos para que debatamos un poquito el tiempo, pero estoy viendo que son las 10, así que no vamos a poder hacerlo ahora, pero cualquier pregunta o duda o algún comentario que usted tenga, agárrelo ahí. Y los primeros 10 minutos de la clase siguiente lo que vamos a hacer es repasar lo que hemos visto hoy y cualquier pregunta, duda o comentario que tengamos que hacer, lo hacemos esos 10 primeros minutos y luego arrancamos en fa con la parte que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Bien. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad para con nosotros. Ahora te pedimos que tú nos ayudes a entender estas realidades y verdades acerca del diezmo y de las ofrendas. Que nosotros podamos ver tu propósito en ello y podamos ser fieles en el cumplimiento de esta ordenanza. Bendícenos, Señor, y guíanos por amor de tu nombre.